El éxito de lo que usted emprenda para recuperar lo que usted perdió, ya sea recuperar tu matrimonio, ya sea recuperar a tus hijos, ya sea restaurar relaciones quebradas, ya sea restaurar tu salud, ya sea restaurar tus finanzas, no depende solo de tu iniciativa. Depende de la presencia de Dios en medio de su plan.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, nos pueden encontrar en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Les voy a pedir que por favor digan conmigo para prepararnos para recibir lo que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy. Y les voy a pedir que repitamos juntos: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy quiero empezar la enseñanza con un refrán popular. Los refranes son esas frases breves, cortitas, pero que contienen y encierran en sí una verdad o una enseñanza o un consejo. Y estos refranes han nacido de la observación popular de la vida en cada comunidad. Nosotros tenemos aquí refranes que para nosotros son muy populares y probablemente en otro país ni lo conozcan, porque son frases breves que nacen de la observación de la cotidianidad, pero que encierran en sí misma una verdad o un consejo o una enseñanza. Y para que ustedes vean que todos no sabemos el refrán que voy a utilizar hoy, yo digo la mitad y ustedes me contestan la otra mitad. ¿Les parece? No me dejen mal porque nos están viendo por todo el mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Miren, es impresionante cómo el corazón del hombre se acostumbra muy rápido a lo bueno. Nosotros nos acostumbramos muy rápidamente a lo bueno que tenemos y le perdemos importancia. ¿Cuántos de ustedes dan por sentado que cuando abren un grifo sale agua e incluso agua potable y consumible? Cuando destapamos una luz, un botón, se enciende la luz en la noche y tienes luz, tienes que calentar una comida, hoy en día tenemos un microondas. Nos acostumbramos a las cosas buenas, las tomamos como normales, pero también incluso nos acostumbramos a cosas más importantes. A veces nos acostumbramos a la paz, a veces nos acostumbramos a la presencia de Dios y lo damos por sentado. A veces nos acostumbramos a nuestro matrimonio y empezamos a dejar de valorarlo. A veces nos acostumbramos a nuestra familia y perdemos de vista la importancia de nuestra familia. A veces nos acostumbramos al perdón y lo damos por sentado. Y esto, el problema es que cuando esto desaparece, ahí sí crea en nosotros un vacío en el corazón enorme cuando se nos enfría la fe, cuando perdemos la salud, cuando se apaga la ilusión, cuando perdemos un matrimonio, cuando se separa la familia y queda un vacío en el corazón muy difícil de llenar. Y peor aún, cuando nos damos cuenta de que esto que hemos perdido ha sido por nuestra causa, es todavía más doloroso. ¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Qué hacer cuando usted siente que ha perdido algo muy valioso y que parece que no lo vas a recuperar? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a través del texto que vamos a estudiar hoy qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una pérdida que consideramos irreparable y que no tenemos forma de ver cómo se puede resolver. Ese texto lo encontramos en 2 Reyes 6, del 1 al 7, y quiero leerlo para ustedes. Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos. Allí podremos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, le dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre la extendió la mano y la tomó. A esta enseñanza le he puesto por título Cuando el hierro flota. Y es una enseñanza que se basa en un texto que en apariencia no parece tener mucho, pero vamos a ahondar en él para que ustedes vean la profundidad de enseñanza que esto tiene y la aplicabilidad que tiene para su vida y para la mía. Y qué importante primero contextualizar este texto. Este relato se sitúa en el siglo 9 antes de Cristo, en el ministerio profético de Eliseo. Ustedes recordarán que Eliseo fue el profeta que siguió a Elías. Elías había sido un profeta muy, muy, muy poderoso que había levantado escuelas proféticas en la parte del sur del reino de Israel. Betel, Gilgal, Jericó eran lugares donde Elías había levantado escuelas de profetas que se llamaban los hijos de los profetas. Así era como se llamaban estos lugares donde Elías empezó a formar jóvenes en su crecimiento espiritual. Los jóvenes eran entrenados en la ley, esos jóvenes eran entrenados en la oración, en el servicio y en la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Eran como seminarios guiados por Elías. Cuando Elías es llevado al cielo, deja su ministerio en manos de Eliseo y Eliseo continúa con esta escuela de profetas. Así que vean ustedes que Eliseo no solamente fue un gran profeta, sino un maestro de formación de jóvenes. El ministerio de Eliseo era instruir a los jóvenes, crear profetas, levantar muchachos, comunidades de oración, comunidades donde crecieran en la fe y que además tuvieran sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, el muchacho que se le cayó el hacha tampoco era ningún desconocido. Era un siervo de Dios. Era un muchacho en formación. Era un muchacho que tenía inclinación espiritual. Era un muchacho que estaba en la escuela de formación de profetas. Eliseo no solamente era un profeta, era su guía espiritual, era su maestro y era el representante de Dios para ellos. Esa es la escena, el contexto donde se va a desarrollar esta historia. Y noten ustedes que esta historia inicia cuando un grupo de profetas, muy probablemente de Jericó, aun cuando la Biblia no lo dice, muy probablemente era de esa escuela profética, por una razón muy sencilla, desde el capítulo 2 de Reyes, de Segunda de Reyes, Eliseo está situado en Jericó y no ha salido de ahí. Y aparte de eso, Jericó queda muy cerca del Jordán. Entonces, muy probablemente era un grupo de profetas de Jericó que le llegan a Eliseo con una muy buena idea y le dicen, necesitamos expandirnos para poder crecer porque aquí ya no cabemos. Cualquier parecido con Acomo, pura coincidencia. Eliseo como profeta y como líder aprueba la iniciativa y les dice, muy bien, vayan. Pero aún con la aprobación de Eliseo, uno de estos profetas siente que no basta con solo la aprobación. Necesitaban la presencia del profeta con ellos, por lo que le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y Elías aceptó. Antes de que empecemos a ver el milagro, ya esto tiene profundas enseñanzas para su vida y para la mía hoy. Por lo menos dos. La primera, un buen plan o un buen deseo de hacerlo no anula la necesidad de dirección espiritual. Hay decisiones que usted va a tomar que son buenas en sí mismas y que pueden ser aprobadas por Dios. Son decisiones buenas. Pero aún así usted necesita la compañía y la presencia de Dios en el camino. Y quiero, para los que apuntan frases o textos bíblicos, quiero que apunten esto. Nunca estamos tan capacitados ni tan autorizados como para prescindir de la presencia divina en tus tareas. Nunca. De ahí la sabia recomendación del proverbista. Proverbios 16, 3 dice lo siguiente: pon todo lo que hagas en manos del Señor. ¿Qué es lo que hay que poner? Todo en griego en hebreo, en arameo, en galileo, en tico y en gringo es todo. Todo es todo. Toda idea que usted tenga, todo proyecto que usted quiere realizar, todo plan, por bueno que parezca y por aprobado por Dios como parezca, hay que ponerlo en las manos del Señor, porque viene la promesa en el segundo renglón y tus planes tendrán éxito. No se trata solo de pedirle a Dios que apruebe nuestros planes, sino rendirlos a Él desde el principio. Y ahí me lleva a la segunda enseñanza. Les dije la primera, les voy a dar la segunda de esta parte del texto. Es una ecuación matemática muy sencilla. Obediencia humana más presencia de Dios igual fruto duradero. El milagro que ocurrió aquí a posterior solo ocurrió porque Eliseo estaba ahí. Si Eliseo les hubiera dicho vayan y ellos van sin Eliseo, es decir, sin la guía presencial de Dios, el milagro no hubiera ocurrido. La idea era buena, estaba aprobada, pero se necesita la presencia de Dios en todo el proceso para que ocurra el milagro. El milagro no hubiese ocurrido si Eliseo no estaba allí. Así que la presencia de Dios va a traer el milagro en tu vida. Esto nos enseña que nuestro esfuerzo humano en cualquier área de tu vida necesita de la presencia de Dios para dar el fruto y para recuperar lo que usted siente que perdió. Si usted perdió su matrimonio, si perdió su relación con sus hijos, si perdió su salud, si perdió su trabajo, usted puede tener buenas ideas y buenos planes y aprobados por Dios, pero si Dios no va con usted, pueda que su hacha no flote. Es indispensable que usted el plan lo rinda a Dios y le pida a su compañía y sea obediente. Recuérdense, la ecuación es obediencia humana más presencia divina igual fruto duradero. ¿Y por qué obediencia humana? Porque en el proceso Dios te va a pedir hacer cosas que a lo mejor no entiendas. Obedezca a Dios, porque cuando usted no lo entienda, eso forma parte del milagro que usted va a ver en su vida. Así que una muy buena advertencia es: no tome decisiones correctas con una actitud autosuficiente. Aunque tenga usted una buena idea, siempre pregúntele a Dios: ¿vienes conmigo? ¿Me vas a acompañar? Porque si no me vas a acompañar, yo no voy. El éxito de lo que usted emprenda para recuperar lo que usted perdió, ya sea recuperar tu matrimonio, ya sea recuperar a tus hijos, ya sea restaurar relaciones quebradas, ya sea restaurar tu salud, ya sea restaurar tus finanzas, no depende solo de tu iniciativa, depende de la presencia de Dios en medio de su plan. Muchos fracasan no porque la idea sea mala y no porque estén alejados de Dios al principio. Muchos fracasan porque comenzaron sin invitar a Dios a que los acompañe. Así que la presencia de Dios en cada uno de tus planes, sobre todo en aquellos en que estén relacionados con recuperar lo perdido, no es opcional, es esencial, es medular. La presencia de Dios en tus planes es medular. Recuerde que una iniciativa sin su presencia produce esfuerzos vacíos. Invita a Dios desde el principio. Y aprendamos de este profeta, de este joven que no sé quién es, que le dijo a Elías: está bien, gracias por aprobarnos la idea, pero ven con nosotros. Él quería no solamente una idea aprobada, quería un proyecto acompañado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entendieron que aun cuando era correcto, necesitaban la presencia de Dios. Veamos cómo sigue el texto. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué tanto alaraca por la cabeza de un hacha? ¿Por qué este hombre se asustó tanto? La palabra dice gritó. ¿A quién le gritó este discípulo? ¿A Eliseo? Yo me puedo imaginar la escena, el muchacho dándole al tronco, pum, se le suelta la cabeza del hacha y se me fue al río y se hundió. Y el muchacho grita, ¡ay, señor! ¿A quién se está refiriendo? Eliseo. ¡Ay, señor, se me cayó el hacha! Y era prestada. ¿Por qué tan importante es esto? Porque si había un instrumento realmente valioso en esa época de Eliseo y en el Israel de Eliseo, eran los instrumentos hechos de hierro. Entender por qué el hierro era tan valioso en esa época, en el siglo 9 antes de Cristo, nos va a ayudar a comprender la gravedad de la pérdida que este muchacho tuvo y la profundidad del problema, porque cayó en aguas profundas del Jordán. ¿Por qué el hierro era tan valioso en esa época? No es como hoy, se jodió el hacha, vas a EPE y te compras tres y a lo mejor hay promoción de 4x3. Era porque el hierro en ese momento era no solamente tecnológicamente muy avanzado para la época, sino que además era escaso. Eran muy pocos los herreros que tenían el entrenamiento, la instrumental y el equipo para poder forjar hierro. Solo algunos, y para colmo de males, los herreros por excelencia en la época antito de Eliseo eran los filisteos, los acérrimos rivales de Israel. Israel no tenía herreros que forjaran hierro. Era un material escaso. Así que era un material que no todo el mundo tenía acceso a él. Ese instrumento era un instrumento de trabajo. Era un recurso valioso. Era un recurso escaso, muy caro y probablemente prestado. Alguien de mucho dinero le prestó un hacha al muchacho para que pudieran hacer la construcción. Así que vean ustedes que esta hacha representa lo más valioso que se podía tener. Era un instrumento que no necesariamente era solamente para construir, sino que además la pérdida de esa hacha en ese momento, en ese contexto, era una catástrofe. Representaba deuda, representaba vergüenza, representaba la interrupción del propósito de construir un lugar donde reunirse. Por eso este milagro no es menor. Aunque cuando parezca muy sencillo, que flotó un hacha, no es eso. Dios está haciendo flotar no solo un hierro, sino que está haciendo flotar la esperanza, la dignidad y la misión que estaban profundamente consumidas en las aguas del Jordán. El milagro de hacer flotar esa hacha, esa cabeza de hierro, resulta de mucho valor cuando entendemos lo que significa esa hacha. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿qué representa tu hacha hoy? Es decir, ¿qué cosas deben tener para ti un valor tan alto como lo era el hierro en el siglo 9 antes de Cristo y que sientes que lo has perdido? ¿Qué se te cayó al Jordán? ¿Será tu carácter? Es decir, tu integridad, tu honestidad, tu responsabilidad. ¿Será tu intimidad con Dios, que la diste por sentada y se enfrió y se te cayó al Jordán? ¿Ya no tienes filo como lo antes lo tenías y tu propósito se interrumpió? ¿O será tu familia? ¿Será esa hacha tu esposa o tu esposo? ¿Será un matrimonio quebrado? ¿Será una relación quebrada? ¿Serán relaciones que considerabas muy valiosas y que se fueron al fondo del Jordán y que parecen imposibles de recuperar? Lo que quiero hacerte recordar con esto es que así como el hierro era valioso en el siglo IX antes de Cristo, hoy debemos tratar como hierro sagrado cosas como el carácter, como tu integridad, como tu honestidad, como tu autoridad moral, tu comunión con Dios, tu relación con Él, tu fe, pero también tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus relaciones familiares, ese hierro sagrado prestado por Dios a usted. Todo esto Dios te lo ha dado. El propósito que tenías con Dios, ¿cayó en el Jordán? ¿Hace cuánto cayó? Esas son herramientas que nosotros no podemos perder, sobre todo porque Dios te las dio prestadas. y si se hundieron, este texto nos enseña que Dios tiene el poder para hacerla flotar nuevamente. Veamos cómo sigue el texto. Segunda de Reyes 6, del 6 al 7. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Quiero que en ese momento piense usted si en algún momento usted ha perdido algo valioso que no sabe cómo recuperar. Me refiero a esas cosas que son realmente de valor. Tu relación con Dios, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu fe, tu carácter, tu propósito. Bueno, te pregunto, ¿qué necesitas recuperar hoy? ¿Qué te fue prestado y lo has dejado hundirse? Y la tercera pregunta es, ¿tienes la fe suficiente de que aún eso puede flotar? Porque este pasaje nos recuerda que lo que parece irremediablemente perdido, Dios lo va a hacer flotar. Pero es importante que para que ese milagro ocurra, entendamos qué fue lo que sucedió que permitió que el milagro ocurriera, el orden en que ocurrió y qué cosas pueden impedir que ese milagro se dé. Vean ustedes que lo primero que ocurrió fue que el joven profeta, al cual se le cayó la cabeza del hacha, se dio cuenta de la magnitud de la pérdida y tomó conciencia de lo que eso significaba y gritó, ¡ay, Señor!, a Eliseo. Así que lo primero que tiene que ocurrir para que ese milagro de que tu hierro hundido flote es reconocer el valor de tu pérdida. El grito de este hombre fue absolutamente desesperado. ¡Ay, Señor, se me fue! Una de las principales cosas que puede impedir que tu hierro flote, es decir, que pueda obstruir la restauración de lo que Dios quiere hacer, es el orgullo. Es el orgullo. Miren, el orgullo que no reconoce la pérdida. Noten que si ese muchacho se hubiera quedado callado, avergonzado, tratando de esconder su error, Eliseo no habría intervenido. Eliseo intervino porque este muchacho puso al lado el orgullo y le dijo, era prestada, ni siquiera era mía. Y para los que toman nota y quieren apuntarse una frase que sí les recomiendo, que no se les olvide nunca, es la siguiente: Dios no repara lo que tú niegas que está roto. Dios no repara lo que usted niega que está roto. ¿Qué significa eso? Y eso lo dice Santiago de una manera hermosa, Santiago 4:6. Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Noten que lo primero que hizo este muchacho fue clamar. Este milagro ocurrió luego de un grito de angustia sincera. Muchos perdían algo y se quedan callados. No claman a Dios, se resignan, buscan soluciones humanas, pasan en una pura quejadera. Pero quiero decirles una cosa, también apunten esto. Lo que impide que el hierro flote no es el peso del hierro, es la dureza de un corazón que no clama. Dios puede sacar del fondo de tu Jordán cualquier cosa. No depende del peso de lo que haya caído para que flote. Depende de la dureza de tu corazón, de que no clamas a Él. El hierro no flota por sí solo. Y muchas veces tampoco flota porque nuestro corazón está demasiado endurecido, demasiado callado, demasiado orgulloso para reconocer lo que hemos perdido. Y Dios no va a reparar lo que usted no considera que esté roto. Lo segundo, para que este milagro ocurriera, identificar dónde cayó tu hacha. Vean lo que le dice Eliseo a este muchacho. Lo primero que Eliseo le dice es, ¡ay, no, qué torta, qué hiciste! Cuando el muchacho le dice, ¡ay, Señor, se me cayó el hacha! Lo primero que le dice Eliseo es, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó tu hacha? Es indispensable lo siguiente. Usted tiene que reconocer su punto de pérdida, porque Dios no puede restaurar lo que usted no reconoce que ha perdido ni recuerda a dónde lo dejó. Otra frase para apuntar. Dios no puede restaurar lo que tú no reconoces que has perdido ni recuerdas dónde lo dejaste. ¿En qué momento empezó tu matrimonio a resquebrajarse? ¿En qué momento comenzaste a enfriarte espiritualmente? ¿Dónde comenzaste a comprometer tus finanzas? ¿Dónde comenzaste a comprometer tu carácter? En otras palabras, hay un requisito fundamental para que Dios obre el milagro de hacer flotar lo que usted se le hundió, y se llama honestidad espiritual. Honestidad espiritual. Segunda de Reyes 6:6. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo, y vean lo que dice exactamente, y lo tiró al agua en ese mismo sitio. No cortó un palo y lo hizo mandado al agua, sino que le preguntó al muchacho: ¿a dónde se te cayó el hacha? Cortó un palo y lo echó exactamente donde él dijo que había caído. Y eso tiene una implicación y una enseñanza profunda para nosotros. Por lo menos tres cosas nos enseña esto. Lo primero, usted tiene que recordar que Dios no ignora tu pasado. Él lo sabe. Él quiere sanarlo, no saltarlo. Dios quiere sanar tu pasado, no brincárselo. Y por eso es necesario que usted reconozca a dónde se le cayó el hacha, porque ese pasado tiene Dios que sanarlo. Segunda cosa, el poder de Dios no actúa superficialmente. El poder de Dios para hacer que tu hierro flote actúa en la raíz del problema, en el momento en que se te cayó el hacha, en el momento en que comprometiste tu integridad, en el momento en que cometiste infidelidad, en el momento en que engañaste a tu familia. En ese momento es en donde Dios va a actuar. Dios no va a actuar superficialmente. Dios quiere sanar tu pasado, no saltárselo. Y la tercera cosa que esto nos enseña es que el lugar de tu pérdida será el lugar de tu restauración. El milagro va a ocurrir en el sitio donde caíste. Y el mejor ejemplo de esto es Pedro. El mejor ejemplo bíblico de esto ocurre en el Nuevo Testamento. Recordarán ustedes que Pedro se le cayó el hacha en el patio de Caifás, la noche en que apresaron a Jesús. Esa noche, y quiero recordarles a ustedes algunos detalles importantes para que ustedes vean que Dios te va a llevar al lugar de tu caída, no para condenarte, ni para señalarte, ni para acusarte, ni para juzgarte. Dios te va a llevar al lugar de tu caída para sanarte, para devolverte el filo, para hacer flotar de nuevo tu hacha. Pero es necesario que vayas al lugar donde caíste. Y eso le pasó a Pedro. Recordarán ustedes que la noche en que Jesús fue apresado en el monte de Getsemaní, Pedro acompañó así de lejitos la cosa y se metió al patio de Caifás. Era de noche, vean estos elementos, era de noche. Esto ocurrió al lado de una fogata, porque era de madrugada, no había salido el sol, hacía frío, y estaban todos al lado de una fogata. Y con miedo, vergüenza y culpa, Pedro niega tres veces a Jesús. Y luego de que lo niega la tercera vez, cantó el gallo. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. ¿Qué fue lo que hizo Pedro ahí? Reconocer que se le cayó el hacha. Fue el grito del discípulo de Eliseo. Ahí lloró Pedro, porque se dio cuenta que su hacha se cayó. Pero nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, quintas, octavas oportunidades. Cuando Jesús resucita, cuando llegan las mujeres al sepulcro y se encuentran al ángel, el ángel les dice: vaya, díganle a los discípulos y a Pedro. Y ese "y a Pedro" a mí me llena el alma de gozo, porque Jesús sabía lo que estaba sufriendo Pedro. Se lo había advertido. Y sabía que Pedro se estaba sintiendo como una cucaracha. Perdón por lo de la cucaracha. Pero se sentía muy mal. Y el ángel le dice a las mujeres: díganle a los discípulos y a Pedro que me busquen en Galilea. Ahí los voy a ver. Los discípulos se van a Galilea. De ahí se ponen a bretear, no tienen otra cosa más que hacer. Se les murió el maestro. Estaban perdidos, desorientados. Y hagamos lo que sepamos hacer. Y se fueron a pescar. Todos eran pescadores. Pero noten lo que sucede a continuación. Ocurrió de noche, de madrugada, no había salido el sol, cuando ven una figura en la playa caminando. Y esa figura le dicen: oiga, tiran la red del otro lado. Se le prende el bombillo a Pedro y dice: este es Jesús. Se quita los trapos, imagino yo, se tira al agua y sale nadando y llega de primero, y los otros discípulos se quedaron jalando el bote. Y se encuentra con Jesús de noche, en una fogata que Jesús le había preparado. Y alrededor de esa fogata, Jesús le pregunta tres veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dice. La segunda vez le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y el tercer: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: pues Señor, ¿cómo? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Tres negaciones de Pedro, sanadas con tres declaraciones de amor y tres comisiones pastorales. Es decir, Jesús te va a llevar a tu lugar de caída para restaurarte ahí, no para condenarte, no para juzgarte. El lugar de tu caída se va a convertir en el lugar de tu milagro. El lugar de tu caída se va a convertir en el lugar de tu restauración. Jesús no evitó el dolor de Pedro, pero lo enfrentó con gracia, con restauración, con sanidad, con libertad. Le devolvió el filo y lo convirtió en la cabeza y el pilar del ministerio terrenal que continuó después de Jesús. Lo levantó en el sitio donde se le cayó el hacha. Dios no evita el lugar de tu caída, Él lo sabe, pero Él te va a llevar de vuelta ahí para sanarte. ¿Qué representan los diferentes elementos que hemos visto en esta historia? El hacha o el hierro representa lo que se te perdió, que es valioso para usted, que es de gran valor y lo perdiste. El Jordán, las aguas del Jordán, que representan la profundidad de la pérdida, representan el lugar donde se te cayó el hacha y representa que para usted es imposible recuperarla por usted mismo. El milagro, ¿qué representa? Representa la gracia de Dios actuando donde tú fallaste. ¿Y el palo? ¿Qué representa el palo? Porque hay un palo ahí en la historia. Ustedes se han puesto a pensar. Bueno, yo sí me puse a pensar, ¿por qué fue necesario tirar un palo ahí? ¿Por qué Eliseo no solamente hizo así una oración: Señor, levanta el hacha, sabes que la necesitamos, ayúdanos, y el hacha hubiera flotado? ¿Por qué fue necesario tirar un palo? ¿Te han puesto a pensar en eso? Porque esa rama, ese madero, es la imagen profética de la cruz de Cristo, que cuando es lanzada en nuestras aguas más profundas, tiene el poder de levantar lo que estaba hundido y que parecía que no iba a flotar. Es solo a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de tu fe en Él, de tu devoción en Jesús, simbolizado en ese madero, en esa tabla, en ese palo que se tiró donde cayó tu hacha, lo que tiene el poder de restaurarte. Eliseo no tenía el poder de restaurarlo, pero Jesús sí. Y eso significa haber tirado ese palo justamente en el sitio donde la cabeza del hacha cayó. Es Jesús el quien te va a levantar. No hay ninguna otra opción de que el hierro flote si no es a través de Jesús. Y por último, ¿cómo termina este texto? Segunda Reyes 6:7. Ya la cabeza del hacha está flotando y lo que le dice Eliseo al muchacho es: ¡agárrela! Y el hombre se extendió la mano y la tomó. Este texto concluye cuando el hacha no flota, sino cuando es agarrada. Vean ustedes que eso tiene también profundas implicaciones prácticas para su vida y para la mía. Dios hace flotar el hierro, pero no se lo puso en las manos del muchacho. El hierro flotó, pero el muchacho tuvo que ir por él y agarrarla. Dios no se lo puso milagrosamente en las manos, no le cambió el mango para que no estuviera mojado, no le hizo una hacha de oro, no, le sacó la hacha y el muchacho tuvo que meter la mano y agarrarla. Esto nos debe enseñar que el milagro ocurre por gracia, pero la restauración completa se da cuando hay obediencia activa. Dios puede hacerte el milagro, Dios puede hacer levantar tu hacha, pero ese no es el milagro completo. El milagro completo es cuando usted obedece de forma activa y actúa en consecuencia de lo que el milagro te ha restaurado. Dios puede devolverte tu matrimonio en ruinas, puede restaurar una relación quebrada, puede restaurar tu salud, puede restaurar tus finanzas, puede restaurar tu integridad, pero usted tiene que extender la mano y tomar ese milagro. Actuar en consecuencia, ser obediente, actuar como el Señor te pide hacerlo, porque si no el milagro en usted no se completa. El milagro no es ver el hacha flotar, el milagro se completa cuando usted actúa en consecuencia y modifica su vida como consecuencia de ese milagro. En ocasiones nosotros esperamos que Dios haga todo, que te dé un hacha nueva, la saque del Jordán y te la empaque y te la dé con un lazo y que tenga una tarjeta de que diga: para mi querido hijo, aquí va tu hacha nueva, aprovechela. Y ojalá con buen filo y con garantía, por aquello que le salga mala. No, a veces esperamos que Dios haga todo por nosotros, pero Dios requiere de nosotros obediencia activa. Los milagros se dan cuando usted se los apropia. Cuando Dios te hace frotar el hierro, y usted conscientemente agarra esa hacha y no la suelta. Noten ustedes un detalle muy, muy interesante. Esa hacha estaba flotando, pero no iba a flotar eternamente. Tarde o temprano, si usted no extiende su mano, esa hacha se vuelve a hundir. Y ya otra vez vuelve a desaparecer de su vista. No desaproveche la ventana de oportunidad de ver tu hacha flotando. Porque cuando esté flotando es cuando usted tiene que actuar en obediencia y cogerla y modificar su vida con base en el milagro que usted acaba de recibir. Dios puede ofrecerte restauración, Dios puede ofrecerte perdón, como lo hizo con Pedro y como lo hace con cada uno de nosotros. Dios puede ofrecerte sanidad, puede restaurarte tu propósito, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tus finanzas, puede restaurar tu salud, puede restaurar tus relaciones quebradas, pero nada va a cambiar hasta que usted no lo tome por fe.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recuerda que somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.